Mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de la Roma de Italia, Radio Martí. Ya te voy a explicar por qué dentro de poco. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Aquí estamos, como de costumbre, a mi izquierda, Orlando El Guajiro Peña Guevara.
Quítame Guevarita, no, Guevara, no. Todos los muchachos que te mandan los textos de a ti, que estamos comunicados con hace son mil, saben por qué yo digo
cualquiera
eso
tiene
de,
un tío malo.
Guevara.
No, a cualquiera tiene un tío malo.
Ajena,
eso es una culpa tuya. Y desde el Southwest, desde Kendall, Rafael García Toledo, vía telefónica. ¿Estás, Rafael?
Sí, señor.
Ah,
bueno. Te digo que, oye, hay una canción que dice que a cualquiera se le muere un tío.
Se la falta, tú sabes que yo siempre he usado la G, ¿oíste?
Pero Guajiro, eso no es culpa tuya, cualquiera
sea. Oye, es el apellido de tu mamá, que importa que haya una oveja negra descarriada con el apellido ese.
Guajiro, eso no es culpa tuya.
Yo prefiero, Rafael, como la G me digan Guajiro, es más emocionante, es más limpio eso, que Guevara,
¿oíste? Complejo. Ese complejo, va que no vestirse de rojo, no decir compañero, entonces eso son cosas boberías.
Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas.
De Bolivia.
País maravilloso.
De Bolivia, qué país maravilloso.
Y el productor...
Déjame hablar, Lacayo.
Está bien.
En Bolivia, ese apellido mío lo desaparecieron, ¿ok? Así que eso es historia, ¿ok? Lo estoy repitiendo, y al que no le guste, que se tome un purgante, ¿ok?
El productor y cuarto bate del equipo esta noche, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
De Virginia. Muy bien. Vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas. Arrancan los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Vamos a hablar de eso. El fútbol soccer. Hoy fue el sorteo de la Champions.
No,
vamos a decir quién contra quién.
No solamente eso, que Rafael tiene muchas cosas importantes que me dijo. Pero tengo una pregunta para ti del equipo de Boston, ¿ok?
Ok, ya oíste, Rafael. Más tarde te la va a hacer durante la sección de baloncesto. El segmentico del Guajiro Peña. Y vamos a hablar de todo eso y mucho más. Y le vamos a pedir aquí a Mr. Cochabamba que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos un resultado final en el béisbol de las grandes ligas. Bueno, sí, vamos a hablar de esto dentro de un minutico. Los Bravos de Atlanta blanquearon a los Cachorritos en Chicago 4-0. Lo ganó Aníbal Sánchez.
¿Y sabe quién perdió?
Yu Darvish. Pero ¿sabe quién ganó? Aníbal Sánchez, que lo botaron del Detroit porque supuestamente no sabía lanzar, no podía pichar más. Fue a Chicago y lanzó en una tarde bastante fría una lechada contra los Cachorritos de Chicago. 4-0, y en el picheo, aquí están los numeritos, Aníbal Sánchez, 6 entradas, 3 hits, 0 carrera, 1 boletico, ponchó a 6, efectividad 1.29, mientras que Yu Darvish, 4 entradas, 2 tercios, o sea, no llegó a los 5 innings, 9 hits, 4 carreras, las 4 limpias, 4 boletos, 4 ponches, 1 balk y 2 wild pitches, además de un jonrón, efectividad de 6.
Oye, Lacayo, yo no sé si tú tienes buena memoria, pero ¿te acuerdas cuando bajaron a Aníbal Sánchez de Detroit para la Liga Menor, que nosotros estábamos hablando, vino y pichó malísimo, y estábamos hablando, estoy seguro que alguien lo va a coger, porque los Marlins no lo cogen, y mira, ahí tiene.
Rafael, hubiera sido un tremendo coup si los Marlins hubieran cogido a Aníbal Sánchez por una ganga, por 500 mil pesos.
Él se inició aquí dio, lanzó unos hinos run y fue tremendo piche, en realidad. Esta gente bastante socotroco, ¿sabes?
Y justamente vamos a hablar de los Marlins, porque van a abrir una serie de 3 partidos aquí en casa contra los Piratas de Pittsburgh. Sabiendo cómo es la pelota, ¿qué les apuesto que los Marlins ganan 2-3 contra los Piratas? Los Marlins, que han ganado 3 partidos en toda la temporada, y ahora viene el mejor equipo de la Liga Nacional, y como la pelota, como dice el Guajiro Peña, no tiene madre, vienen los Piratas y van a perder 2-3 aquí en Miami. Vamos a ver qué pasa. Va a ser una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas, menos un partido que está nevando todavía en Minnesota. Si ustedes han estado en Minnesota, ustedes saben que el clima ahí te jala hacia lo frío. y da la casualidad que fue pospuesto el partido que se iba a jugar esta noche entre los mellizos de Minnesota y los medias blancas de Chicago por frío y posibilidad de nieve. Ha sido una primavera muy dura para el béisbol de las grandes ligas. Ese es el único partido que hasta ahora ha sido pospuesto, pero uno nunca sabe. Ya comenzó Cardenales contra Cincinnati. 1-0 ganan los Cardenales en el segundo episodio. Ya comenzó Colorado contra Washington. Comenzando en este momento Piratas de Pittsburgh aquí mismo en Miami contra los Marlins. A punto de comenzar Orioles de Baltimore en Boston contra los Medias Rojas. A punto de comenzar Cerveceros de Milwaukee contra los Mets en la Gran Manzana. A punto de comenzar los Yankees en Detroit contra los Tigres. A punto de comenzar los Phillies de Filadelfia contra Tampa Bay Rays. Y a punto de comenzar Azulejos de Toronto contra Indios de Cleveland. Más tarde, a las 8:15, Texas contra los campeones mundiales Astros de Houston, Angelinos contra Reales de Kansas City, y a las 10 p.m., Oakland versus Marineros de Seattle, Gigantes en San Diego contra los Padres, los Diamondbacks de Arizona en Los Ángeles contra los Dodgers, y es una jornada completa en el béisbol de las mayores. ¿Qué les parece, caballeros?
Muy bien, ahí va a jugar pelota todo el mundo.
Series muy interesantes. Y a propósito, antes de que se me olvide, esta serie entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles es justamente el partido que le vamos a brindar el domingo a las 4 de la tarde, Guajiro. ¿Me estás escuchando? Para que luego no digas, no me dijiste la hora. A las 4 p.m.
Nosotros estamos, ya yo lo anuncié, el último juego lo anunciamos dos veces.
Eres un papá.
Y también estoy felicitando porque a las 4 de la tarde, esos cubanitos que trabajan los domingos y el lunes, el domingo puede estar hasta las 10 de la noche si quiere.
Aquí se hizo, ¿te acuerdas cuando hicimos una encuesta, Rafael, hace como 4 o 5 años? Una encuesta que duró como 2 meses. Y la gente comenzó a llamar y a mandar correos y mensajes de texto. ¿Qué día les convenía más a ellos la pelota? Porque no estábamos todavía seguros exactamente si era el lunes o los viernes. Y dijeron ellos, definitivamente, para nosotros aquí en la isla nos conviene el domingo por la tarde o por la noche. Y los lunes, martes o miércoles, porque mentira que nadie está en casa en Cuba un viernes o un sábado.
Sí. No, se van a, imagínate, a tomar whisky en los nightclubs que están abiertos, etcétera.
No, pero se van a la playa, se van a la playa, que eso por lo menos todavía sale barato.
Lo único que se puede ir.
Así es. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece la serie?
No, espérate, dame esa noticia, ahí estaba ya.
Bueno, sí, iba para allá. Guajiro, está muy exigente hoy, ¿qué pasa?
Los fanáticos quieren oír eso.
Suspendido 5 juegos el antesalista de los Rockies de Colorado, el cubano boricua norteamericano Nolan Arenado, y el lanzador de los Padres de San Diego, Luis Perdomo, han sido suspendidos cada uno 5 partidos por el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas por el pleito de anteayer que vació las bancas durante el partido del pasado miércoles. Bueno, ustedes saben que todo pelotero tiene derecho a apelar. Los dos están jugando esta noche.
Están jugando hoy.
Es más, mismo. En este momento Arenado está al bate.
Está bateando. Los dos ya apelaron.
No lo multaron, sí. Dinero, ¿no?
Bueno, si pierden la apelación, yo creo que sí los van a multar. Tienen derecho a apelar y que la oficina del comisionado escuche el caso. Yo me imagino, por mi experiencia en la pelota, Arenado va a llegar y va a decir, bueno, me estaba tirando a propósito y yo no quiero que me lesionen y que esté 6 semanas lesionado por un pelotazo a propósito. Entonces, posiblemente de 5 juegos se la bajen a 3.
Posiblemente.
Sí, no, lo he visto muchas veces, lo he visto. Claro. Y el pitcher va a decir, no, el pitcher, aunque está mintiendo, va a decir, no, a mí se me fue el lanzamiento, yo no quería darle, lo que pasa
no
que...
No va a admitir eso porque... Bueno, Arenado y Parra ya apelaron, ¿no? Esos son los que están. Y Germán Márquez, E.J. Ellis, que es el queche que jugaba aquí con los Marlins, y Freddy Galvez los multaron a los 3, no los suspendieron por días, ¿no?
Así que... Rafael, yo te voy a hacer una pregunta de esto de los pleitos. Si el comisionado de béisbol quiere hacer algo lindo para el béisbol, prohibir los que están en el bullpen, esos 10 o 12 hombres que vienen corriendo allá, aprovechar y darle por la espalda a los que están peleando. Debían decir, no pueden salir del bullpen. Ya hay demasiada gente ahí en el terreno, los que están en el dugout y los del bullpen, que se queden tranquilos. ¿Qué te opinas, Rafael?
Estoy de acuerdo contigo. Tú sales, hay una bronca, sales del bullpen, ya tú tienes una penalidad. No tienes que venir para acá a crear más problemas. Además, la mayoría de esta gente se ponen ahí a empujarse, no sé. Lo de Arenado fue fuerte porque como Arenado no es un americano típico, que van y se insultan y se empujan. No, él le metió el piñazo al tipo y ahí se formó el lío, ¿no?
Sí, otra cosa, lo que dijo el Guajiro, si el comisionado en realidad quisiera hacer esto más interesante, los dejaría que se agarraran a piñazo limpio para que esto fuera un poquito más interesante y más fuera de lo común, como lo es la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, que aunque eso ha cambiado también, antes la piñacera era más interesante, ahora, pobrecito, porque si se cae y se golpea en el hielo, entonces hay que mantenerlo, que esto, que el otro, que el casco, pero yo te digo una cosa, de vez en cuando un pleito de béisbol en las grandes ligas se ve hasta en Europa.
Rafael, yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas del famoso pelotero de los Mets? Le dieron un bolazo y fue para Montico a pelear, y los que vinieron de Europa le han dado un sopapo por la espalda de la cabeza a Estropel, que eso fue un crimen. Ese muchacho de Europa vino y por la espalda lo sonó y lo pusieron en la cámara. Eso no debía existir, no debía existir.
Bueno, o sea que en nuestra cultura, el que haga eso le deja de hablar todo el mundo, ¿no? La tradición tú lo puedes dar.
Sí, bueno, el 99% de estos pleitos, vamos a ser sinceros, no pasa nada, nadie se lesiona, nadie le pega a nadie, porque hay tanta gente ahí aguantando a todo el mundo, que en realidad es muy difícil. De vez en cuando tú ves que alguien va y le da una zancadilla o una patada a otro, y luego el día siguiente lo ven por la tele. Pero sí, Rafael tiene razón, no está bien visto que alguien le pegue por la retaguardia a otra persona. Guajiro, te quería preguntar de la serie que está comenzando esta noche en la Gran Manzana, entre los Cerveceros de Milwaukee y los Mets. Los Mets están al rojo vivo. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo van a poder seguir jugando así?
¿Quién, los Mets?
Sí, el cuerpo de picheo.
Todo el mundo está caliente, así que no diga nada.
No, pero por primera vez en mucho tiempo tienen a todos sus abridores sanos y saludables, cosa que no han tenido los últimos 3 años, desde que fueron a la Serie Mundial. Así que vamos a ver qué pasa este año. Va a ser una temporada. Nadie pensaba que los Mets iban a comenzar así, Rafael, con 10 victorias y una derrota.
No, porque la historia reciente indica otra cosa, ¿sabes?
Así es. Bueno, a propósito, me gustaría saber, ayer mandé a más de 800 personas en Cuba, 800 correos electrónicos, más de 1,500 personas, las tablas de posiciones del béisbol de las grandes ligas y también las estadísticas de cada uno de los peloteros cubanos hasta ahora en el béisbol de las mayores. Y mucha gente me ha escrito diciendo, oye, ¿qué pasa que no está mandando nada? Obviamente algo está pasando con Nauta, pero lo que ha cambiado, lo que es nuevo, antes cuando yo mandaba correos, y ustedes no los recibían, me los rebotaban de vuelta a mí diciendo que ustedes no los habían recibido. Ahora ustedes no los reciben y Nauta se queda calladita y yo no sé quién está recibiendo y quién no está recibiendo correos electrónicos. Así que tenemos un nuevo fenómeno que está ocurriendo ahora. Guajiro Peña, mensajes de texto por la vía de Facebook, Marcos Antonio Montes de Oca Quesada. Hola, Alduro y Sin Guantes, un saludo cubano desde Perú. Ay, mira, bueno, hay una cumbre muy interesante en Lima en este momento.
América, claro.
Así sí, que, claro, no fueron algunos líderes mundiales a esa cumbre, pero de
mira, ese cubano está en Perú, dime, estamos en todas partes, ¿sabes?
Lázaro Álvarez, saludos cordiales desde California. Jorge Serrales, saludos desde Texas. Yamil Valiente manda su like, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también Jorge Serrayes dice, nos sigue desde Texas y le gusta, y parece que está poniendo este programa en su propia página de Facebook. Y él es de Santo Domingo, República Dominicana, pero vive en Texas. Un saludo muy especial para él, fanático del béisbol de las mayores.
Yo déjame saludarte, muchacho, Santo Domingo. Oh, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, imagínate, ahora va a apagar el radio.
Dime, Tiguerón.
El muchacho hace todo lo posible para mandar un recado y Guajiro Peña le sale con esa. ¿Qué harías tú, Rafael? ¿Apagas el internet?
Yo le digo, soy dominicano, y digo, Tiguerón, ¿qué pasa?
Bueno, a Ciro Emilio, que nos escribió hoy preguntando qué pasa con los correos, a Odalis, y también a Eric, a Julie, a Daniel, toda esta gente, decirles que lamentablemente no están llegando, aparentemente no están llegando los correos que estamos mandando. También me pidieron que repasara rapidito, como es viernes, las tablas de posiciones del béisbol de las grandes ligas, y ya que no las pudieron recibir, yo con mucho gusto, incluyendo el resultado final de hoy, en la Liga Americana Este. Boston está al frente con 10-2. Toronto a 2.5 juegos detrás, Yankees a 4.5 detrás, Baltimore a 5.5 y Tampa Bay a 7. En la Americana Centro, Minnesota está de primera con 7-4, Cleveland técnicamente empatada con 8-5, Chicago White Sox a 3.5 detrás, Detroit a 3.5 detrás y Kansas City a 4 juegos del primer lugar. En la Liga Americana Oeste, Los Angelinos y Otani están al frente de la división 11-3. Houston a 1.5, van a tener que ponerse las pilas. Seattle a 3, Oakland a 5 y Texas a 7. En el viejo circuito, los Mets 10-1. ¿Quién se lo hubiera imaginado?
Pero no menciona eso porque hay un equipo que le dan 500-1 a para ganar.
Los Piratas.
Los Piratas, y mira así cómo están.
Atlanta está de segunda con 8-5, Filadelfia a 4 juegos detrás, Washington a 5 y Miami a 7.5 con 3-9. Los Piratas al frente de la Nacional Centro con 9-3, Milwaukee 7-6, los Cachorritos a 3.5, los Cardenales a 3.5 y Cincinnati a 7. Cincinnati tiene el peor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Cincinnati, aún peor que los Marlins. Aún peor que los Marlins. Y en la Oeste, Arizona de primera con 9-3, Colorado a 3 juegos detrás, San Francisco a 3 juegos detrás, los Dodgers a 4.5 y San Diego a 6 juegos del primer lugar. Les contaba que Cincinnati, con solamente 2 victorias y 10 derrotas, y han perdido 5 en fila, el peor promedio de todo el béisbol de las mayores y uno de los peores arranques de temporada que ha tenido el club en toda su historia. Guajiro Peña.
Yo pienso que el fútbol o el balompié está encendido. Hoy terminé de leer el artículo de Cristiano Ronaldo y la pulguita.
Vamos a hablar de eso, sí, vamos a hablar de
yo
eso.
Yo te voy a traer para que leas qué cosa más linda, no solamente de eso, ¿sí? De los 10 mejores.
Y además, hoy fue el sorteo.
¿Tú sabes que comparan a Cristiano Ronaldo con Michael Jordan? ¿Por qué?
Rafael, ¿a ti te parece eso lógico?
Bueno, eso no es equivalente, tú sabes.
Dicen que son dos de los atletas más grandes que ha habido en los últimos años.
Ah, bueno, eso es cierto, pero eso no se compara. A Cristiano Ronaldo hay que compararlo con Pelé, con Maradona, etcétera, pero eso no es equivalente. Cada uno en su deporte está entre los primeros, no hay duda de eso.
Sí, pero qué interesante la comparación. Ellos estaban diciendo que si Michael Jordan ha sido el mejor en toda la historia en la NBA, que yo no sé, no estoy seguro si lo fue.
Bueno,
¿verdad? Eso está discutible. Tú, está Rafael, discutible. No está de acuerdo con eso.
Yo creo que está entre los primeros, entre 3 y 5, porque hay mucha tela por donde cortar. Es un poco difícil eliminar a una gente como Kareem Abdul-Jabbar, que tiene más puntos que nadie, más rebote que nadie, ¿te das cuenta? Y que jugó tanto tiempo.
Así
es muy difícil.
Bueno, Rafael, ¿qué les parece?
No, espérate. Rafael, todo eso rápido. LeBron James y Michael Jordan, ¿cuál de los dos?
Bueno, esto Michael depende. Yo hice un... Cuando los dos llevaban 9 años, o sea, los 9 años de LeBron con los 9 años de Michael Jordan, yo llegué a la conclusión, lo puse con números, tengo un programa hecho con eso en todas las estadísticas. Esos programas los hacía así.
Que dice Eddie Sicilia que es Michael Jordan, ¿viste?
Bueno, es difícil, Jordan, Rafael, porque cuando estás hablando de dos, como dicen, dos jerarcas, ¿sabes?
Okay. Michael Jordan era el mejor anotador. LeBron es mejor en rebote y en pase. Okay. Si vamos a escoger desde el punto de vista quién es el más completo, LeBron es el más completo. Okay, no es tan espectacular, aunque no lo crea. Michael Jordan era mucho mejor anotador y más espectacular en el tabloncillo.
Ahora, la comparación Pelé con Cristiano Ronaldo. Pelé, lo que pasa es que jugaba con la selección brasileña, que era la mejor del mundo, pero con club, Cristiano Ronaldo es 10 veces mejor que Pelé. Claro, no existía la Champions en aquel entonces para Pelé.
Yo recuerdo de Michael Jordan, Rafael, una cosa, cuando sacaba la lengua, aquello era horroroso.
Bueno, eso lo hace Yasiel Puig. Yasiel Puig también saca la lengua y es horroroso.
¿Y por qué sacaba la lengua ese muchacho?
Bueno, ¿por qué el caballo loco saca la lengua en Los Ángeles?
No,
es una cosa nerviosa.
Nadie se explica. Un día se va a deslizar en segunda base, se le va a olvidar meter la lengua y se va a cortar, con los dientes se va a cortar la lengua.
No, pero sinceramente yo me recuerdo haciendo jugada debajo de la canasta, sacaba la lengua y era seguro que lo enganchaba. Una cosa increíble.
Muy bien, ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Cartas de Cuba, escribe Alexander el anti-yankee desde Fomento. Saludos para todo el equipo, muy feliz por la victoria sobre los Yankees, la disfruté mucho. A mí tampoco me llegan los correos, estos elementos de acá siempre inventan algo para fastidiar. ¿Oíste, Rafael? Qué lindo que le quedó eso.
Sí.
Oye, es un coterráneo tuyo ahí de Fomento. Mira, mira cómo, mira qué sutil que es. Estos elementos de acá siempre inventan algo para fastidiar. Eso está, oye, ven acá, en Guajiro Peña no se puede, en Guajiro no se puede expresar así.
Es una forma elegante de meterle la madre a
alguien. Sí. Pero qué elegancia, Alexander Antiyanqui, qué bárbaro, me gusta cómo escribe. Bueno, sí, tienes razón, los Medias Rojas ganaron 2 de 3 partidos contra los Yankees de Nueva York en Boston, incluyendo anoche cuando los Yankees tenían 2 en base, vino Craig Kimbrell y le cerró la puerta, ¿viste, Guajiro? Tu socio. Más mensajes de texto. Sí. Sigue nuestro fan.
Dispara bien eso.
Alexander Santiesteban Jardines, el italiano, nos sigue desde la Gran Canaria. ¡Wow!
El italiano.
Él es de Santiago de Cuba, pero vive en Gran Canaria.
El italianito.
Hace de todo, relaciones públicas, ayudante de camarero, guardia de seguridad. ¡Wow! Oye, este hombre le gusta trabajar mucho.
Déjame mi abuelo por parte de madre vinieron de la Gran Canaria.
Sí. Déjame decirle, Rafael, a este señor de Gran Canaria, que tuvo el honor de conocer un hombre tan humilde que jugó 20 años en Cuba saliendo, creo que fue por causa del comunismo, no sé, y fue uno de los grandes peloteros, después manejó como 18 o 20 años en Cuba, y su trabajo, ¿te acuerdas, Rafael, tú que eras arquitecto? Yo te mencioné que él dijo, eso se llama igual que una jicotea, ¿no?
Sí,
para que el agua se fuera para el dogado de Mendar, que era en Tercera, y el otro para La Habana, los dos dogados, ¿no? Y era cierto, llovía a las 8 y a las 9 se podía jugar pelota.
Wow. Bueno, también dice Darío Soriano Francis, vive en Alemania y nos sigue. Él vive en Wilhelm, Bayern, Alemania, o sea, cerca de Múnich, y es del centro de La Habana, Cuba. Ay, mira qué clima tan distinto, que wow, es como otro planeta. Muy bien, y dice William y Faustino, saludos para todos, los correos no están llegando. Un abrazo, qué pena oír esa noticia, porque nosotros aquí los mandamos con tanto cariño. Estamos todo el día recopilando la mejor información, poniendo la junta para mandársela y por razones fuera de nuestro control no están llegando. Y ahora dice también, hola, los saludo a Davis desde Céspedes. Aún no han llegado los correos ni los resultados de la MLB. No sé qué pasa, yo sí sé qué pasa. Esta serie, los Yankees sí van a ganar, pero juegan con el Detroit. Y lo siento por Leonis Martín y José Iglesias. Oye, Arenado, se le salió el cubano, dice. Dile a Alexander, el anti-yankee, que disfrute ahora, porque luego va a llorar mucho por sus derrotas, o sea, las victorias yankees. Y se despide con mucho cariño desde Céspedes, Camagüey. Un saludo para Fidelito y para Danis, así que Davis nos está mandando un mensaje. Rafael, está muy callado esta noche.
Rafael, oye esta cosa de Guajiro. Yo debo hacer un libro. En el año 55 yo jugaba en Daytona y los Islandes, era una islita. Y entonces, para conseguir un cubano que en los Estados Unidos, que ellos había que buscarlo con lupa. Yo iba caminando por ahí y me acerqué a una casa grandísima y bien alta la cerca. Adivina quién estaba viviendo en Daytona. El señor Fulgencio Batista, de vacaciones, iba para Daytona. ¿Qué te parece? El único cubano y otro cubano en West Palm Beach, Severino Méndez, que jugaba pelota en West Palm Beach. Eso es historia, ¿sabes?
Bueno, lo del señor te lo puede guardar en el escaparate, ¿sabes?
Sí. Bueno, yo estoy seguro que él vivía en República Dominicana, pero tenía una casa de veraneo aquí en West Palm Beach.
No, ¿quién tú dices? ¿Batista?
Sí.
No, Batista siempre tuvo casa en Daytona. Desde los años 40. Okay. Lo que pasa es que no lo dejaron venir para acá y fue para República Dominicana y después fue para Madrid.
Pero venía a pasar temporadas aquí de cualquier manera.
Él vivía aquí prácticamente cuando no estaba en funciones de gobierno. Cuando terminó el periodo del 40 al 44, que por cierto hizo muy buen gobierno, la echó a perder después, ¿no? Pero hizo buen gobierno, él se mudó para Daytona. Okay. Así fijo, la casa era de Daytona.
Muy bien, damas y caballeros, ya comenzaron, como les había dicho, varios partidos del béisbol de las Grandes Ligas. Estamos ahora viendo el partido que están jugando los Nacionales de Washington en casa contra los Rockies de Colorado. Ya los Cardenales anotaron carrera contra Cincinnati, están ganando 1-0 en el tercer inning. Y también los Orioles de Baltimore anotaron contra Boston 1-0 en el segundo. Y Cleveland derrotando a Toronto 1-0 hasta ahora. Otra interesante batalla que es, bueno, los Gigantes de San Francisco, que este año ellos pensaban, los Gigantes, que solamente tenían que competir contra los Dodgers, pero los Diamondbacks de Arizona, sin Julito Martínez, se le están colando a los dos, a los Gigantes y a los Dodgers, sí. Los Diamondbacks de Arizona, así que hay que tener cuidado porque va a ser muy interesante.
Mira, la calle, yo tengo que decir esto porque tú estás trabajando con dos cubanos. Rafael García Toledo y Edemio Nava también son tres. Y gracias, ¿tú sabes a quién? Porque los cubanos no salían. Si no hubiera sido por la desgracia que nos salió a nosotros en el 59, no, tú no hubieras estado conmigo. ¿Qué te parece? Ok, Rafael.
Okay.
Y Rafael estuviera en Fomento también.
No, yo no estuviera en Fomento, yo estuviera en otro lado, pero no estuviera aquí.
¿Y eso qué tiene que ver con los Diamondbacks de Arizona contra los Gigantes de San Francisco? El Guajiro sale con una cosa muy rara de vez en cuando.
No, pero vea, yo sinceramente, Santa Clara es una de las provincias lindas. Y Fomento, yo pasaba por ahí y por Placeta. Y cuando yo tenía un carro convertible y quería lucirme en un carro convertible. Y cuando llegaba a Placeta, tenía que poner la capota porque había un frío a las 2 de la mañana tremendo. ¿Y por qué Rafael había frío en Placeta?
Bueno, eso es más propaganda que otra cosa. Toda esa zona es fría, es la más fría de Cuba.
Cuando regresemos, el baloncesto profesional de la NBA, también el segmentico del Guajiro Peña, está escuchando Radio Martí. Esto es Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol para Cuba en Radio Marte.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Nacionales versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Marte.
Con la verdad transmitiendo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaros. El gobernante de Cuba, Raúl Castro, no asistirá a la octava reunión cumbre de las Américas que tiene lugar en Lima, Perú. La isla previsiblemente estará representada por su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien ya se encuentra en la capital del Perú, indicaron a la agencia de noticias EFE fuentes diplomáticas. Hasta ahora, el gobierno de Cuba no había concretado quién encabezaría su delegación al foro regional, aunque se especulaba que ante la ausencia de Castro lo haría el vicepresidente primero, Miguel Díaz-Canel. Castro, de 86 años, dejará la jefatura del gobierno el 19 de abril tras dos mandatos al frente de la isla, y aunque no está confirmado oficialmente, es de esperar que su sucesor sea Díaz-Canel, de 57 años de edad. Representantes del exilio de Cuba que asisten a la octava reunión cumbre de las Américas en el Perú rindieron tributo este viernes al héroe nacional de Cuba, José Martí, en un monumento ubicado en la avenida Cuba de la ciudad de Lima. El homenaje a Martí fue organizado por figuras políticas del exilio, como Silvia Iriondo, del grupo opositor Mar por Cuba, Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático, y activistas de la Comisión Justicia Cuba. La activista política Elena Larrinaga sugirió a la Unión Europea que ante el poco compromiso del gobierno cubano con los derechos humanos no se ratifique el acuerdo bilateral del bloque con la isla. Larrinaga habló con Radio Martí tras su participación en la presesión al examen periódico universal que tuvo lugar este viernes en Ginebra. El foro incluye un examen de los derechos humanos en los Estados miembros de la ONU. No obstante, Cuba no permitió la asistencia de la sociedad civil ni envió una representación oficial.
¿Qué ha pasado con Cuba? Que a la gente le ha molestado mucho que Cuba, como miembro del Consejo, no dejara venir a su gente, a sus ciudadanos. Les ha molestado mucho que el gobierno cubano no haya enviado de representación a su misión. La misión del gobierno cubano por primera vez no ha aparecido en la reunión. Con lo cual eso también ha enfadado mucho a los países. Porque es como decir, yo no quiero dar la cara, no quiero afrontar esto. Yo creo que ellos a lo mejor esperaban esta reacción tan contundente que nosotros no esperábamos. Yo creo que para nosotros ha sido muy importante. Luego nos han dicho las misiones de los países con los que hemos hablado, que es la primera vez que un discurso y unas recomendaciones en este foro tiene el apoyo de 12 países con esa contundencia. Nunca ha habido un apoyo más grande. Otras misiones nos han dicho que ellos no han sido tan incisivos porque el gobierno cubano no estaba. Para mí personalmente, que yo ando por aquí por Europa anunciando todo lo que pasa en Cuba, para mí ha sido bastante gratificante ver con la contundencia con que estos países europeos nos han defendido, ¿sabes? Y nos han apoyado. Yo creo que eso es la primera vez que pasa. Y también les hemos pedido que nos hemos reunido con la representante de la Unión Europea, específicamente ella, no de los países, sino la representante de la Unión. Le hemos pedido que, como sabes, el acuerdo bilateral está pendiente de ratificarse por muchos países de la Unión, ¿no? Faltan 11 países por ratificarlo. Entonces les hemos pedido que a raíz de lo que han visto aquí, de lo que han escuchado aquí, de la actitud del gobierno cubano frente a la defensa de los derechos humanos, que por favor, que estos países que están todavía pendientes de firmar, pues que no ratifiquen el acuerdo, y mientras el acuerdo no sea ratificado por unanimidad, pues queda en suspenso.
El presidente del Brasil, Michel Temer, declaró que es impensable un cierre de la frontera con Venezuela, como el que propone el gobierno del estado de Roraima por el alto flujo de venezolanos que llegan diariamente al país. El gobierno de Roraima presentó el viernes una demanda ante el Supremo Tribunal Federal en la que pide al gobierno central que cierre temporalmente la frontera con Venezuela para evitar que el flujo migratorio desordenado produzca efectos más devastadores a los brasileños y a los extranjeros que residen en dicho estado. Temer dijo que no es costumbre del Brasil cerrar fronteras y que espera que el Tribunal Supremo Federal no tome una decisión de ese tipo. Es impensable, añadió el primer mandatario. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí. We'll be right back.
Bueno, sí, ahora que sí, Rafael, después de tanto hablar y tanto ver y tanto especular, está a punto de comenzar lo que llaman aquí la segunda etapa del baloncesto profesional de la NBA. De ahora en adelante es borrón y cuenta nueva.
Exactamente.
El equipo de Boston, que pasó todo el año como el mejor equipo, ha perdido, dicen que dos de las estrellas, ellos, que estaba con el Cleveland, se lastimó también.
Ellos tienen uno, el mejor de ellos está lastimado por la temporada completa, ¿okay? Y entonces Kyrie Irving, que es el mejor que tenían ahora, también está lastimado y no va a jugar en la postemporada. Muy bien, voy a recordarle primero que todo a los oyentes que la postemporada de la NBA comienza mañana precisamente, y el primer juego va a ser entre las Espuelas de San Antonio y el equipo de Golden State. Va a ser en el tablecillo de Golden State, eso va a ser a las 3 de la tarde. A las 5 y media los Wizards de Washington van a visitar a los Raptors de Toronto. Y a las 8 el equipo de Miami, el Miami Heat, iría a Filadelfia a jugar con los 76. Los Pelicans de New Orleans a las 10 y 30 visitan a los 3 veces de Portland. Como le expliqué, esto, los individuos que reciben, o sea, los equipos que reciben en la primera el primer juego a sus contendientes son los que tienen, van a ser home club, o sea, van a tener potencialmente jugar 4 juegos contra 3 en la carretera. Así que eso va a ser mañana. También el domingo hay 4 juegos, ahí van a estar Pepe Demio de Guajiro hablando de eso cuando venga los resultados. A la 1 de la tarde ya empiezan los Milwaukee Buck jugando con precisamente los Celtics de Boston. A las 3 y 30 el equipo de Indiana jugará con los Cavaliers de Cleveland. A las 6 y 30 el Jazz de Utah visita al Trueno de Oklahoma, y finalmente ya a las 9 de la noche los Timberwolves de Minnesota visitan a los Rockets de Houston. Y ayer le dije que habían votado al coach de Orlando Magic, a Frank Vogel, también al de los Knicks de Nueva York, Jeff Hornacek. Le dije que era la temporada de votar gente. Y hoy los Hornets de Charlotte, el equipo que es propiedad de Michael Jordan, despidió a su entrenador, Steve Clifford. Así lo anunció el equipo. Después que lleva 5 años con 2 viajes a la postemporada. Este es un hombre que encontró este equipo moribundo, no servían para nada, y ha hecho muy buena
Pónmela. Rafael, espérate, que te estás metiendo otra vez en el barril ese que la gente en Cuba describe cuando no se oye bien. Salte del barril para poder comenzar, para que te repitas eso otra vez.
Bueno, dile a...
Ahora sí.
Dile a Ceja que me saque del barril.
Ya te sacaron del barril.
Ok. Muy bien, voy a repetirle que el equipo de los Hornets de Charlotte despidió hoy a su entrenador Steve Clifford, que llevaba 5 años allí, y ahora Charlotte se une a un grupo cada vez más que buscan nuevos entrenadores en jefe, incluidos Orlando, Nueva York, Phoenix, Milwaukee y Memphis. Y el Clifford dejar a los Hornets o después el camino para que se convierta en candidato para vacantes con cualquiera de sus equipos, así que tiene chance de trabajar con ellos. Clifford terminó con un récord de temporada regular de 196 y 214, incluyendo un récord de 36 y 46 en cada una de las últimas 2 temporadas. Antes de eso, Clifford fue entrenador asistente por 13 años de los Knicks, de los Rockets, del Mike y de los Lakers. Él lo hizo muy bien en los primeros 3 años, o el equipo lo hizo muy bien, pero ya se apagó, y cuando se apagó le echaron la culpa. Y el armador, esta es una noticia que no queremos dar nunca, pero bueno, el armador de los Wizards de Washington, que precisamente van a empezar a jugar en la postemporada, se llama Jody Merck, fue suspendido en 25 partidos por violar el programa antidrogas de la NBA. Eso anunció hace un rato la liga. El castigo le impedirá estar en la lista de postemporada del equipo, o sea, no puede jugar. Mix dio positivo en la prueba de los compuestos prohibidos hipamorelín y péptico 2, liberador de hormonas de crecimiento. Washington está sembrado en número 8 y se enfrentará a los primeros clasificados, los Raptors de Toronto, en el primer juego, este sábado precisamente, como les dije. Así que van a dejar fuera de la postemporada completa a este hombre, que es el armador del equipo, un tipo importante. Esto, ahí como estamos de tiempo. Ayer le di la lista, o le di la lista, no, le di parcialmente la lista de los que van a integrar el equipo nacional de Estados Unidos, por lo menos de los 35 de los cuales va a salir ese equipo, ¿ok? Y es un poquito larga, pero a ver, 7:40 son, ¿no? Me paran si no quiere. Bueno, les dije que va LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul, va Stephen Curry, Russell Westbrook, James Harden, Kyrie Irving y Anthony Davis. Esos son los más importantes. Además, Klay Thompson y Draymond Green, de los Golden State Warriors, de Mar de Rosa de Toronto, Kyle Lowry y John Wall de Washington, Bradley Beal, Damian Lillard de Portland, CJ McCollum de Andre Jordan y Tobias Harris de los Clippers, Blake Griffin de Detroit y Andre Drummond, Víctor Oladipo de Indiana, Miles Turner, Kevin Love de Cleveland, Jimmy Butler de Minnesota, DeMarcus Cousins de New Orleans, Kawhi Leonard de San Antonio, Paul George de Oklahoma, Eric Gordon de Houston, Gordon Hayward de Boston, que no va a ir porque está lesionado, y se ha tomado de los Lakers. El de Charlotte va a Kemba Walker y Harrison Barnes, Mike Conley Jr. de Memphis, Chris Middleton de Milwaukee y Devin Booker de Phoenix. Esos van a ir de 25-27 de julio a un mini campamento en Las Vegas. Y de ahí el coach, que ahora es Greg Popovich, va a escoger su equipo. En 3 días solamente que van a estar allí, naturalmente toda esta gente son buenos, y más o menos buscará una cosa balanceada para ir a representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos próximos y en el Campeonato Mundial de Baloncesto.
Así es.
Baloncesto. Ok, eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. Oye, te salvaste que no está Edemio, porque si no, no hubiera podido hablar tanto.
No hay que terminar.
Muy bien, a continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va. Se fue, han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, hoy quiero traer algo para los fanáticos cubanos, los viejitos que le dan las noticias de los peloteros buenos que había en Cuba a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Muchos peloteros cubanos no jugaron profesional. Y le voy a decir por qué después. Quillo Valdés, uno de los grandes shortstop, jugó en el Central Jersey. Mario González, el olímpico, lo conocí viejito. Pedro Chávez, uno de los grandes escopeteros en Santiago de las Vegas. El señor Arsenio Solís, hermano de Tata Solís, no era barbero, no quería jugar y se quedó. El señor Francisco Torres, tercera base. Renato Torres, centerfield de Puerto Padre, tremendo pelotero. Y Juan Rodríguez Pichi. Muchos de estos peloteros no firmaron profesional porque trabajaban en Central Azucarero y ganaban mucho dinero. Y voy a mencionar un caso verídico. El señor Conrado Marrero firmó contrato a profesional los años cuando tenía 31 años, nació en el año 15 y firmó con el Almendar en el 46 hasta el 58. Y llegó a Grandes Ligas en el 50 con 35 años. Pero si no hubiera sido por un amigo de él y uno de los grandes peloteros nuestros cubanos, Andrés Fleita, que casi lo obligó para que firmara, no quería firmar. Así que eso es historia. Jugó 12 años con el Almendar y oigan estos récords que tiene. Con el Almendar llegó y jugó 200, pichó 201 juegos, 59 juegos completos, ganó 69 y 46, ponchó 494 y efectividad de 2.38. 11 veces, oigan las efectividades de este señor, 221, 180, 123, 266, 234, 201, 261, 137, 221 y ese año, 1.12, pichó un juego perfecto con la Mendare y fue nombrado el pelotero más valioso de la Liga Cubana. El señor Conrado Marrero, a la edad de en el 55, 56, 57, firmó de nuevo para jugar con los Sugar Kings. Ganó 10 juegos y perdió 4 con 2.89 de efectividad. con el Washington a la edad que tenía, 39 y 40, en 5 años con 3, 51 de efectividad. Barrero, con el Amandare, como dije anteriormente, pichó el juego ese de 0 y 0 carrera, ponchó 14 y efectividad de 1.12 para ser nombrado más valioso. Así que
estamos congelados.
¿Sí? Así que Conrado Majero, el guajiro del laberinto, ¿qué más se puede decir de este señor? Que era un maestro en el montículo, que en paz descanse, murió en el año, hace 4 o 5 años, con 101 años de edad en La Habana. Y el gobierno cubano nunca al final le ayudó. Si no hubiera sido por Bruce Robinson, que le mandó la pensión, obligó casi a la gente aquí para que le mandaran la pensión. Así que en paz descanse el guajiro laberinto.
Guajiro, le pegaste una ponme aquí el aire. Le pegaste una patada tú aquí a los cables y desconectaste el Abra este y estábamos congelados por 10 segundos en la pantalla y Cuba no podía ver tu linda cara. Claro. ¡Qué barbaridad!
No, pero lo que pasa es que yo pensaba que estaba aquí el hombre majá y entonces por lo que yo sé me demoro un poquito más. ¿Pero dónde está el hombre majá hoy?
El hombre majá es su día libre. Oye, Rafael, ¿tú sabes lo que hizo el guajiro?
No, porque Rafael tiene muchas cosas de
Le pegó una patada a los cables.
Sí, yo tengo 3 minutos viendo el guajiro eso aquí, fijo. Oye, ¿tú sabes por qué? Déjeme darle una información. ¿Ustedes saben por qué en esa lista de grandes que nunca fueron profesionales está el Barbero Solís? Porque es primo hermano del guajiro Peña, por eso lo metió ahí.
Ah, sí, es verdad, Solís Fonseca.
Sí.
Ah,
eso es historia.
Muy bien. A continuación, la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Put Me In Coach.
Se fue esto.
Guajiro, le pegaste una patada, ya no tenemos
en
música.
En el aire todavía.
Claro, porque le diste una patada a los cables y nos quedamos sin música, nos quedamos sin video. Ah, qué barbaridad. Bueno, no importa.
Aquello, di algo tú, por favor.
No importa, aquí tengo. Vamos a leer cartas. Y vamos, ya que no están recibiendo los correos y también todo el mundo se está quejando de eso. El mejor programa deportivo, soy Lázaro de Morón. Y te digo, Pepe, que yo tampoco he recibido nada de nada esta temporada. Y hasta ahora siempre todo me llegó. Sí, tenemos ese problema con mucha gente. No sé lo que está pasando. Espero que todo sea. Sin embargo, aquí sale, cuando yo voy a Crescent, que es tu correo, y le doy, ahí sale que yo te mandé ayer correos. Sin embargo, tú no los recibiste. ¡Qué barbaridad! Alguien nos está haciendo jarana ya. Bueno, no importa. Estoy aquí para dar las estadísticas del béisbol de las grandes ligas. El mejor bateador actualmente en las mayores que califica es Joe Mauer de Minnesota, que tiene promedio, oigan esto, 412. Y promedio en base 545. Ustedes me van a perdonar, pero aquí hay un bochinche con mucha gente aquí, entonces es difícil concentrarse. Luego es Robinson Cano, el segundo bateador, que tiene promedio 406 y promedio en base 537. Y el tercer mejor bateador es un cubano, Yasmani Grandal, el receptor de los Dodgers de Los Ángeles, está bateando 375. Y de ahí en adelante, para ver a otro cubano, tenemos que bajar hasta el lugar. Bueno, tú sabes lo que está bateando Yoenny Céspedes.
¿Qué está haciendo?
179.
Pero
está jonroneando, está empezando carrera.
Y no puede comprar en una farmacia un averaje. Pero fíjate que tiene 3 jonrones.
Puede comprar otras cosas. Y 10 carreras impulsadas, puede comprar otra cosa. Buster Posey está bateando 375. Mookie Betts, 370. Xander Bogaerts. Si nos vamos a los jonrones, déjame darle aquí. Y esto es todo el béisbol de las grandes ligas. Bryce Harper tiene 6 jonrones y Davidson de los Chicago White Sox tiene 5. Polanco de los Piratas tiene 5. Tames de Milwaukee tiene 5. Y Mike Trout de los Angelinos de Anaheim, California. En carreras impulsadas, 15 tiene Polanco de los Piratas, 14 José Martínez de los Cardenales, Franco de Filadelfia con 12, Gregorius de los Yankees con 12 y Bryce Harper también tiene 12. ¿Quién se ha ponchado más que nadie en el béisbol de las grandes ligas? Moncada, Joan Moncada, el cubano de los Chicago White Sox, se ha ponchado 24 veces, uno más que Giancarlo Stanton de los Yankees, con la diferencia que Joan Moncada se ha ponchado más jugando menos partidos y en menos turnos al bate que Giancarlo Stanton. Luego le sigue Miguel Sanó y Joenny Céspedes es el cuarto más ponchado con 20 también.
Pero te voy a decirte que Moncada es un muchacho joven que empezó con el Boston una bonificación, que se apure porque Stanton no lo va a bajar. Pero si él no se pone a... Yo pienso que Abreu pudiera ayudarle bastante a él, porque está tratando de meter jonrones. Eso no es así. Tiene que chocar la bola y un bloope. Gana juego, ¿ok?
Así es. Bueno, no tenemos la musiquita, pero a continuación viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié, el fútbol soccer.
La pelota va y va. Se fue.
No, ese es lo de Guajiro Peña. Muy bien. Damas y caballeros, hoy se celebró esta madrugada el sorteo. Oye, para ver quién va a jugar contra quién.
Pero quemadito. ¿Viste?
Y las ironías de la vida, Rafael, dice el Guajiro que yo estoy quemado.
Está tostadito.
¿Tú puedes creer eso? Que estoy tostado. Muy bien. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar esta mañana en Suiza, el sorteo de la Champions League, el Real Madrid contra el Bayern de Múnich. Es la 14ª vez que estos dos titanes se eliminan en la Champions League o la Copa Europea, como se llamaba antes. Hasta ahora el Real Madrid tiene ventaja de 6-5 sobre el Bayern de Múnich en la lista de todos los tiempos de eliminando. Y te vamos a ver en la otra semifinal una revancha de la final de la Copa Europea de 1984, cuando el Liverpool de Inglaterra derrotó a la Roma de Italia en la final. Van a jugar otra vez, pero ahora la cosa es muy distinta. La Roma se ha convertido en el sentimental favorito preferido de casi todo el planeta. Los partidos de ida, Liverpool en casa contra Roma y Bayern de Múnich en casa contra el Real Madrid, se van a jugar el 24 y el 25 de abril respectivamente, y luego el martes 1 de mayo y el segundo los otros partidos de vuelta. Y a continuación, la sección favorita de Rafael García Toledo. Bueno, Rafael, estamos sin musiquita porque Guajiro le pegó una patada. Pero viste, ¿te gustó? ¿Te gustó?
No, me gusta mucho más la tuya, ¿viste? Muy bien. Bueno, voy a decirle que el atleta de biatlón noruego, Ol Einar Borgnalen, todos los nombres noruegos empiezan con B-J-O-R-N. Ha sido el atleta masculino más decorado en los Juegos Olímpicos en la historia, con 13 medallas. Se acaba de retirar del deporte. Le llaman el rey del biatlón, evidentemente. Tiene 44 años de edad y compitió en 6 Juegos Olímpicos de invierno. De sus 13 medallas, tiene 8 de oro y también ganó 45 medallas en los campeonatos mundiales de invierno. Él no calificó para los Juegos de Invierno, estos que pasaron en Corea, en Pyeongchang, y se reveló esta semana que él estaba padeciendo el murmullo en el corazón. Así todo compitió, pero imagínate, en esto es una cosa de super resistencia. Si usted tiene un pequeño problema cardíaco, no califica porque no tiene aire. Borgnalen era el más decorado de todos los atletas, hombres y mujeres, pero le ganó ahora en febrero una compatriota de él, la esquiadora de campo traviesa, Mari, también se llama Borgnalen, parecido el apellido, que tiene ahora 15 medallas, incluyendo 8 de oro. Así que uno de los grandes atletas de la historia. Y como natural, yo he dicho muchas veces que en los Juegos de Invierno y en los campeonatos mundiales de invierno y todas las cosas de invierno, los noruegos son los dueños de esa competencia. Ganaron en este año en Corea y llevan ganando mucho tiempo, y en total es el país que más medallas olímpicas de invierno tiene y más medallas de campeonatos mundiales tiene. Y este es el que más tiene de todos ellos. Así que indudablemente es un tipo importante, vamos a decir. Muy bien, le he hablado en estos días que hay muchas ciudades que están negociando la posibilidad de ser sede, no compitiendo, negociando de ser sede en los Juegos Olímpicos, ya sea en invierno o de verano. como hubo, como dice, una sequía de ciudades que para poder competir pues se retiraron muchas, sacaron la cuenta y no les convenía, pues los estados, el Comité Olímpico Internacional ha bajado la vara de medir, ¿no? Ha bajado la exigencia y muchas hicieron, han entrado. Se negoció, como les he dicho, los Juegos Olímpicos de verano del 2024 para París y del 2028 para Londres. Esos eran los dos únicos que competían y le dieron una a otra. Y esto ha lanzado una cantidad de ciudades que dicen, no, yo me voy a gastar millones de dólares en la competencia si yo no estoy seguro que voy a ganar. Yo no sé los detalles de otras, pero yo estaba en la Junta de Directores de la candidatura de Nueva York para los Juegos Olímpicos de Verano, y la candidatura que quedamos en cuarto lugar, que costó 60 millones de dólares. Y ahora Canadá quiere ser sede de los Juegos de la Mancomunidad Británica, pero que es el centenario, el 2030, y está diciendo, yo compito si me garantizan que voy a tener los Juegos. O sea, si no, no compito. O sea, o me los dan o no jugamos. Así que ahora la cosa es distinta. Ahora las ciudades están poniendo condiciones que antes no podían poner, y yo creo que están claros. Yo creo que el Comité Olímpico Internacional hace años que se le fue la mano. Se crearon una pirámide ahí con eso y estaban, vamos a decir, a mayor gloria de ellos mismos, y eso se ha ido acabando. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. Aquí el Guajiro le quiere decir algo sobre Jackie Robinson.
Bueno, señoras y señores, todos los días 15 de abril, los peloteros, los empleados, los masajistas y Carrillo van a usar el número 42 por un día en nombre de ese famoso pelotero Jackie Robinson, que le abrió la puerta a todos los peloteritos como Mini Miñoso. El número 42. ¿Qué pelotero tiene el número 42?
Ninguno. Ninguno. Muy bien, música, maestro. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Recuerden que este domingo a las 4 de la tarde, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Diamondbacks de Arizona contra los Dodgers de Los Ángeles. El Guajiro Peña estará aquí con nosotros y le vamos a brindar, como de costumbre, béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio 16 Innings, qué barbaridad. Tengan todos muy buenas noches, y recuerden, el domingo la cita es a las 4 p.m. aquí en Radio Martí.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del cuartetico cubano, Ángeles junto al Micha. En el flashback, recordamos el exitazo del cantautor norteamericano Kenny Loggins, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 34 años. Víctor Suave trae a su VIP, a la diva californiana Katy Perry. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.